En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 10 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. Protesta de agricultores en Chihuahua que rechazan la extracción de agua de la presa La Boquilla se complicó cuando el gobierno federal decidió enviar a la Guardia Nacional a desalojarlos. Hay una persona muerta y otra gravemente herida. Tras la renuncia del alcalde morenista de Macuspana, Roberto Villalpando, y todos sus regidores en medio de acusaciones de corrupción, el Congreso de Tabasco desaparece el ayuntamiento en donde nació el presidente Andrés Manuel López Obrador por un faltante de 200 millones de pesos. 9 importantes laboratorios que trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 firman un compromiso histórico para mantener estándares científicos y éticos en la búsqueda de la inmunización ante un Trump que politiza el tema al prometer que habrá vacuna antes de las elecciones de noviembre. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En México hay oficialmente cerca de 70.000 personas muertas por COVID-19. Con esta cifra, el país ya superó el escenario catastrófico planteado hace unas semanas por las autoridades. La estrategia federal ha fallado y existe una enorme necesidad por cambiar, por corregir y adoptar otro plan. Por eso, 6 exsecretarios de salud se han reunido para hacer una serie de recomendaciones urgentes para poder controlar la epidemia. José Ángel Córdoba, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro, Guillermo Soberón y el propio Chertorivsky presentaron el documento La gestión de la pandemia en México, en el que plantean un plan de 8 semanas que incluya la aplicación nacional de pruebas para ubicar el movimiento del virus y contener su expansión. Los exfuncionarios afirman que México está pagando una estrategia fallida que subestimó la gravedad de la pandemia y llevó a acciones tardías. El diagnóstico convocado por el Consejo Consultivo Ciudadano alerta que el 79% de quienes han muerto por este virus ni siquiera llegaron a cuidados intensivos. Critican además que la política se ha desplegado con información insuficiente y defectuosa, en donde hay una falta de coordinación entre la Federación y los estados. Se cuestiona la comunicación poco clara, inconsistente y poco creíble. El hecho de que el gobierno ignore las directrices que sugiere la OMS para realizar la mayor cantidad de pruebas y la resistencia anticientífica al uso de cubrebocas. México es el país en donde ha muerto el mayor número de personal médico y de enfermería en todo el mundo, y tras más de 6 meses de luchar contra el virus, ya están exhaustos nuestros doctores y enfermeras. Es necesaria una nueva política contra la pandemia en México que incluya la creación de una base de datos nacional para el seguimiento y rastreo de casos y contactos, además del control del número de fallecimientos. En cuanto a la realización de pruebas, la propuesta es hacer al menos 127.000 pruebas semanales y poner en práctica una nueva política de comunicación con disciplina social y medidas más determinantes como el cubrebocas obligatorio y la cultura de distanciamiento social. El doctor Julio Frenk, secretario de Salud durante la presidencia de Vicente Fox, así habló de lo que más le preocupa de esta pandemia.
Lo más grave es la forma, el contrafondo de este diagnóstico terrible. Estamos llegando a un punto en que empezamos a caer en la normalización de la catástrofe. Ya una anestesia colectiva ante la magnitud de las pérdidas y una trivialización de la tragedia que está viviendo nuestro México, más una gran indiferencia ante lo que es sin duda una falla brutal de liderazgo político en el país.
Para evitar una sindemia, es decir, la suma de 2 o más epidemias, se propone además poner en marcha una campaña de vacunación extraordinaria contra la influenza que se espera para el mes próximo. En la conferencia nocturna, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, así les respondió a los exsecretarios.
Hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados exsecretarios lo tienen. La verdad es que me causa una enorme... Saliendo de aquí voy a ir a buscar el documento, porque si en 6 semanas se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. Pero me da mucha curiosidad, una fórmula que en 6 a 8 semanas logra resolver un problema que afecta al mundo entero. Asumo que ya lo han sometido a consideración de la Organización Mundial de la Salud. Quizá está, le vamos a pedir también al canciller Marcelo Ebrard que nos ayude a difundirlo entre el Servicio Exterior Mexicano para que todos los países se beneficien de esto.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Salomón Chertorivsky, profesor investigador del CIDE, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando en México, platicar con nosotros. Salomón, siento que México vio venir la pandemia de China, a Europa, a Estados Unidos, e hicimos poco para prepararnos, y una vez que llegó, parece que hay confianza en que nos va a ir como a los chinos o a los europeos, en donde el virus fue controlado y han ido regresando a esta nueva normalidad. Pero pues aquí no podemos ni siquiera hablar de un rebrote cuando seguimos en la primera ola de contagios. ¿Cuál crees que ha sido el mayor error?
Es correcto, estamos, Ana Paula, en una pandemia que está fuera de control. El escenario catastrófico que la propia autoridad sanitaria manifestó ya se alcanzó. Tenemos cerca de 68 mil fallecimientos. Eso en las cifras oficiales, porque sabemos que el número es entre 200 mil personas que fallecieron ya a lo largo de esta pandemia. Somos el país en donde ha muerto el mayor número de personal médico y de enfermería. 8 de cada 10 mexicanos fallecieron sin haber podido ser atendidos en cuidados intensivos. Entonces, pues, ¿de qué nos sirvieron hospitales y camas vacías si al final los cuidados intensivos y la respiración mecánica no pudo coadyuvar en esto? Y además, pues, nos viene el último trimestre del año con la época invernal, con la temporada de influenza, en donde esto se puede agravar, Ana Paula. Es decir, estamos en un momento donde urge hacer un corte de caja y poder recalcular la ruta.
La Jornada Nacional de Sana Distancia vimos que alentó contagios, he visto gráficas, y a partir del 2 de junio se ve claramente cómo se disparan los contagios, que coincide con que concluyó esta Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Qué es lo que proponen ustedes ahora? ¿O qué podrías comentarnos de esto?
A ver, no funcionó la sana distancia, entre muchas otras cosas, porque una parte importante de las mexicanas y los mexicanos que se tenían que quedar en su casa, no lo podían hacer por un tema de ingreso. Una de las cosas que proponemos es, tenemos que hacer muchas más pruebas, tenemos que hacer mapeos de los contactos de las pruebas que resulten positivas y tenemos que hacer confinamientos quirúrgicos. Para que estos confinamientos sean efectivos, necesitamos apoyar con ingreso a las personas que no se puedan quedar en su casa por motivos económicos. Esto es fundamental para que funcionen los confinamientos, que al final de cuentas el distanciamiento físico sigue siendo una de las medidas por excelencia.
Ustedes en el documento que dieron a conocer ayer hablan de 8 semanas. ¿Crees que estas 8 semanas podrían realmente hacer una diferencia? Uno. Y dos, ¿crees que el gobierno los escuche?
Mira, uno, estamos convencidos. Todo lo que afirmamos, todo lo que escribimos y suscribimos en el documento que está público y está al alcance de todos, está basado en evidencia. Todo lo que estamos diciendo es porque se puede realizar. Ahora, no sé si nos escuchen, Ana Paula, hemos estado hablando, hemos estado tratando con mucha seriedad, no con ánimo de confrontación, sino con ánimo de construcción, decir y hablar, pues a través de tu espacio y a través de los diferentes espacios hacemos un llamado al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que hay 6 excolegas de él interesados que han trabajado, que ponen a disposición un documento muy serio para poder coadyuvar en que se controle esta pandemia y sobre todo, Ana Paula, que se puedan salvar vidas. Aún hay tiempo de salvar vidas.
Bueno, y de evitar que se pierdan aún más vidas, ¿no? Con esta actitud de, pues lo hicimos mal, pero ya ni modo, quizás, ¿no? Salomón Chertorivsky, te agradezco muchísimo haber podido platicar con nosotros.
El agradecido soy yo. Mientras tanto, todos a cuidarnos, a usar cubreboca en cualquier lugar público cerrado. Eso nos toca a nosotros, Ana Paula.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, por el agua.
¡Chínguense los narcos, compa!
En rechazo a la extracción de agua para el pago de la cuota del Tratado de 1944 con Estados Unidos, productores agrícolas de Meoqui, Camargo, Delicias, Saucillo y Rosales, Chihuahua, se enfrentaron el martes con elementos de la Guardia Nacional y tomaron la presa La Boquilla. Los elementos de la Guardia lanzaron gases lacrimógenos para impedir el avance de los inconformes, quienes aseguran que la extracción de agua afectará su ciclo agrícola. Los agricultores lograron llegar a los accesos de la presa y con piedras y palos, de desalojaron a los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que resguardaban el lugar. En Twitter, la Guardia Nacional informó que su personal también fue agredido en Delicias y que cuando trasladaban a 3 detenidos que portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para arma de fuego, fueron interceptados por civiles armados en varios vehículos quienes les dispararon. Explicó que repelieron la agresión y al hacer un reconocimiento en el lugar, encontraron un vehículo con una persona muerta y otra herida. El gobernador Javier Corral exigió una investigación por parte de la Fiscalía General de la República y aseguró que no habrá impunidad.
Tenemos información que estas dos personas habrían participado en los actos de protesta del día de ayer en la presa La Boquilla. En el trayecto de regreso fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional. Condenamos enérgicamente los hechos e instruido a la Fiscalía General del Estado una inmediata, oportuna y detallada investigación con el objeto de esclarecer estos hechos.
Durante la sesión plenaria del Congreso de Chihuahua, el diputado panista Jesús Valenciano, acompañado de otros legisladores, manifestó en tribuna su apoyo a los productores agrícolas y así condenó las acciones del gobierno federal para extraer el agua de las presas.
Presidente de la República decía, no robar, no mentir y no traicionar. Y aquí, en este tema, ha faltado a los tres principios de su gobierno. Primero, se roba el agua de Chihuahua para entregársela a Estados Unidos, como el peor presidente entreguista de la historia. En 76 años, escúchenlo bien, en 76 años del tratado, nunca ningún presidente de la República se llevó un agua así, robándosela de noche y con más de 1,000 elementos de la Guardia Nacional.
También pidió que la sesión de hoy se lleve a cabo en La Boquilla con el fin de apoyar a los manifestantes y a miles de familias chihuahuenses afectadas por la extracción del agua de las presas en el estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guardia Nacional se retiró para evitar la confrontación y acusó que en este caso hay muchos intereses.
Se reunieron en la mañana exgobernadores de Chihuahua, dirigentes del PAN, encabezaron un mitin y luego hubo una marcha hacia la presa. Ya ellos ya no fueron, pero repartieron palos y tomaron la presa. Creo que hizo bien la Guardia Nacional en no confrontar a los manifestantes.
Ayer, campesinos de Chihuahua se plantaron afuera del batallón de infantería de Ciudad Delicias para exigir que la Guardia Nacional aclare el ataque contra la pareja que participó en la protesta en la presa La Boquilla. Al reclamo se sumó el alcalde de Delicias, Eliseo Compeán. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la mujer, identificada como Jessica Silva, murió en el lugar de los hechos, mientras que el hombre, Jaime Torres, está muy grave en un hospital. 2. Desaparece en Macuspana. Macuspana, el ayuntamiento de Tabasco en donde nació el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no existe. El Congreso del Estado lo desapareció ante los problemas de corrupción que se registraron y la ingobernabilidad que eso provocó por el vacío de poder. Por exhorto del gobernador Adán Augusto López, los diputados aprobaron con 34 votos a favor y uno en contra el dictamen de la Comisión de Gobernación que declaró la desaparición del ayuntamiento.
Yo hice un exhorto al Congreso para que se hiciera la brevedad, para que no haya ingobernabilidad en el municipio. Mire, yo conozco los motivos del exalcalde para presentar esa renuncia. No soy quien para calificar o abundar sobre ellos. Lo cierto es que decidió renunciar al cargo de presidente municipal.
El mando lo asumió un consejo municipal de 3 miembros, encabezado por el expriista Mauro Winsig Negrín, Diana Miranda White Castellanos y María Guadalupe Blandín Gil. El jueves, el alcalde de Morena, Roberto Villalpando, quien asumió el cargo en el 2018, y todos sus regidores renunciaron en medio de acusaciones de corrupción. Entre los que salieron, hay que destacar, está la síndico Concepción Falcón Montejo, que es nada más y nada menos que la cuñada del presidente López Obrador, esposa de su hermano Ramiro. Y aunque Villalpando argumentó que su salida era por motivos de salud, los medios así lo confrontaron.
Cuando me esté operando, ahí en plena operación, les voy a mandar el video para que vean que es cuestión de salud.
Oiga, pero por ejemplo, los mismos diputados de Morena señalan que su salida es por corrupción. ¿Qué les diría a ellos?
Pues ya el órgano superior de fiscalización va a pasar el informe. Ellos van a tener que tomar una posibilidad de aprobar o retirar cuentas. Yo respeto a cada uno de los diputados. Nosotros decidimos por cuestiones personales dimitir del cargo.
Datos del órgano superior de fiscalización del Estado revelan que hay 200 millones de pesos que ese ayuntamiento no ha justificado. 3. Compromiso de científicos. Ante la polémica desatada por la temprana aprobación de la vacuna rusa contra la COVID-19 y el anuncio de Estados Unidos de tener una vacuna antes de las elecciones de noviembre, 9 importantes laboratorios se comprometieron a defender la integridad del proceso científico en el desarrollo de la vacuna. AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer y Sanofi firmaron un histórico compromiso para mantener los estándares científicos con los que trabajan en el desarrollo de las inmunizaciones. Por el momento, ninguna vacuna ha completado los ensayos clínicos. Prometer que la vacuna va a estar lista antes de noviembre puede dañar la confianza pública. Y es que Donald Trump ha pedido a los gobernadores que se preparen para una distribución a gran escala de la vacuna a partir del 1 de noviembre, es decir, 2 días antes de la elección en la que busca reelegirse. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas, ha dicho que es poco probable tener una vacuna antes de las elecciones de noviembre.
I think that's unlikely. I mean, the only way you can see that scenario come true is if that there are so many infections in the clinical trial sites that you get a efficacy answer sooner than you would have projected. Like I said, it's not impossible, Judy, but it's unlikely.
Por eso, estos 9 laboratorios se comprometen a darle prioridad a la seguridad y el bienestar de las personas vacunadas, así como a seguir cumpliendo con altos estándares científicos y éticos en los ensayos clínicos y con el rigor de los procesos de fabricación. El acuerdo también se produce después de que AstraZeneca anunciara una pausa en su vacuna con el fin de que un comité independiente revise los datos de seguridad ante la enfermedad inexplicable que padeció uno de los participantes durante el estudio de fase 3. AstraZeneca aclaró que se trata de una acción de rutina que debe realizarse siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable. Esta vacuna de AstraZeneca y Oxford es la que se envasará en México y por eso ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el freno en las investigaciones no afectará que nuestro país tenga acceso a tiempo a la vacuna.
Tenemos otras opciones. Estamos inscritos en los principales proyectos de investigación, o sea, para tener la vacuna a tiempo.
Dijo que los gobiernos de Rusia, China y Estados Unidos que están llevando a cabo investigaciones están considerando a México como país prioritario. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA. El episodio de hoy jueves, en el que analizamos las encuestas publicadas después del Día del Trabajo, que es cuando se habla de que ya empiezan a tener más peso las encuestas, ya está disponible en tu plataforma favorita y en mi nueva aplicación, Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.